Hola mis amadas hermanas, les saludo con un abrazo virtual y les doy la bienvenida a la última parte de esta sección de nuestra serie en la que meditamos sobre lo que es el amor verdadero. La primera parte trataba sobre lo que el amor es y no es, esta segunda sobre lo que el amor verdadero hace. Esta semana nos enfocaremos en el verso 6 de 1 Corintios 13 que nos indica que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Comencemos. En este verso completo se nos presenta la contraposición de dos elementos, la injusticia y la verdad. Podríamos pensar que no están contrapuestos porque de ser así debería ser justicia e injusticia, o verdad contra mentira. Pero leemos que el amor verdadero no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Podemos entenderlo si nos vamos al idioma original en el que nos escribió el apóstol Pablo. La palabra para injusticia es adiquía, que significa iniquidad, la cual tiene que ver con el mal moral. Por su parte, verdad está escrito como aletheia, que literalmente es verdad y que proviene de aletzes, cualidad de veraz, y que deriva de alfa como partícula negativa y lanzano, que significa esconder, ignorar o estar oculto. Por tanto, la verdad es aquello que no está oculto y no se esconde. Por definición, entonces, la injusticia es el mal moral y la verdad sería el bien moral. La moral aquí es relevante, puesto que la moral, por definición, es aquello basado en el entendimiento o la conciencia y no en los sentidos, como también aquello que concierne al fuero interno o al respeto humano y no al orden jurídico. ¿Qué es entonces el mal moral? La injusticia o mal moral sería entonces un comportamiento injusto por ser moralmente reprobable dentro de lo que podemos enumerar: mentiras, engaños, robos, estafas, violencia, agresión, ya sea física, psicológica o verbal, traiciones o adulterios, bullying, chantaje, corrupción, violaciones o abusos, enemistad, etc. Por su parte, la verdad o bien moral es un comportamiento justo, dentro de los cuales podemos enumerar decir la verdad, ser generosos, el altruismo, respetar la vida, la lealtad, seguir la regla de oro, esa de que trato a los demás como desearía que me trataran a mí, etc. Hasta aquí todo bien, pero nos queda el asunto del gozo. Claramente nadie en su sano juicio o con algo de conciencia podría sentirse gozoso en la injusticia. Por tanto, debe haber algo más que solamente pensar en el gozo sobre la injusticia o la verdad. Y en efecto, hay más. La palabra para gozar frente a la injusticia es distinta a la usada cuando se refiere a la verdad. La palabra para gozar en cuanto a la injusticia es jairo, que significa estar alegre, es decir, feliz, calmadamente o bien, impersonal, específicamente como saludo al encontrarse o despedida, como cuando dices que estés bien. Y la palabra para verdad es sunjairo, que quiere decir expresar simpatía en alegría, congratular. Convengamos que estar alegre o calmadamente bien tiene mucho que ver con estar cómodo y tranquilo. Por tanto, llegué a pensar que el amor verdadero, al parafrasearlo, no se siente cómodo con los comportamientos relacionados con el mal moral, sino que se alegra y provoca alegría en otros al poner en práctica un comportamiento relacionado con el bien moral. Suena algo enredado quizás, pero en palabras simples, el amor verdadero practica el bien y se aleja activamente del mal. Detrás de estas acciones hay intención y decisión. No quiere decir que solo estará envuelto en acciones de bien y que el mal jamás lo rodea. Veamos algunos ejemplos bíblicos. En Génesis 39 vemos la historia de José y la esposa de Potifar. La mujer del oficial de Faraón puso sus ojos en José y le buscaba todos los días para que durmiera con ella. Lo interesante es que José le indica: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39, del 8 al 9. Sus argumentos son en cuanto a lo moral, su lealtad a su superior, Potifar, y obediencia a Dios en cuanto a sus mandamientos en lo referente a la sexualidad. No hay argumentos de que la mujer haya sido horrible y detestable, por tanto totalmente rechazable al punto de huir. José huyó no por asco, sino por practicar el bien moral. En esto hay amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 1 al 11, encontramos la historia de Jesús y la mujer adúltera. La mujer había sido sorprendida en el acto de adulterio. Nadie la acusaba ilegalmente. De hecho, la ley ordenaba apedrearla. ¿Qué hizo Jesús? ¿Siguió la legalidad o siguió el bien moral? Exactamente el bien moral. Puso gracia sobre ella, la perdonó, no condenándola por sus actos y enviándola a salvo a su casa, indicando que no pecara más. El bien moral no tiene que ver con la legalidad, sino que con algo más profundo. En este caso, la misericordia, la humildad y el perdón. Así también lo sucedido con Jesús, Pedro y Malco, el soldado romano. Luego de orar, Jesús ya se encontraba preparado para todo lo que debía enfrentar. Sabemos por los relatos bíblicos que tenía miedo y que su parte humana no quería pasar por todo lo que sabía que tenía que pasar. Sin embargo, cuando llegaron a arrestarle con los soldados romanos, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, el soldado, desprendiéndola de su cuerpo. Nosotros podríamos pensar en nuestra humanidad: ¡se lo tenía merecido! Sobre todo sabiendo lo que los romanos harían con Jesús unas horas después. ¿Pero qué hizo Jesús? Ordenó guardar la espada a Pedro y curó la oreja de Malco. Contra todo pronóstico, fue contra su humanidad y en vez de ignorar lo sucedido, cuidó el corazón de su discípulo, curando a quien lo estaba injustamente apresando. El bien moral nuevamente prevaleció, es decir, la aplicación del amor. Por tanto, Dios nos ama así, con un amor que no se goza o no se siente cómodo en el mal moral o en la injusticia. Por esto es que Dios no es feliz ni encuentra su deleite en el dolor de la humanidad. Los que tienen este concepto de un Dios tirano y narcisista que si no le adoran te condena al infierno, es una visión simplista y mal interpretada de la realidad espiritual. Dios no te creó para condenarte, fuiste creado para vivir el amor de Dios y experimentarlo en libertad de decisión. El problema es que tendemos a decidir por cualquier cosa que nos ponga a nosotros primero antes que a Dios. Afortunadamente, Dios no es así. Dios nos ama con un amor que no se goza en la injusticia, pero que se goza en la verdad, se goza en practicar el bien y no le agrada provocar daño en otros. ¿Cómo llevamos esto al terreno práctico? Para amar a Dios así, tenemos que tener en mente la definición. El amor no se halla cómodo en los comportamientos relacionados con el mal moral. Por lo tanto, no encontramos comodidad en el pecado. ¿Cómo amamos a Dios entonces? Tal como José, huyendo del pecado. Es muy fácil correr hacia el pecado, puesto que este es agradable. Así también lo era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo difícil está en correr de él. Así que, tal como José corrió del pecado, cuando huimos del pecado, demostramos a Dios que le amamos y le amamos de hecho. También tenemos el caso del amor propio. ¿Cómo demostrarlo aquí? Parece difícil, pero intentemos lo siguiente. El amor verdadero no se siente cómodo en medio del comportamiento relacionado al mal moral, ¿cierto? Por ende, no lo practica. ¿Qué cosas podríamos estar poniendo en práctica que nos afecten directamente a nosotros mismos con respecto a esto? Puede ser quizás algo grande, pero también puede ser algo pequeño e igualmente venenoso, como una mentira. ¿Te mientes a ti mismo? A veces sí. Nos mentimos a nosotros mismos cuando decimos que no importa cometer una falta, que no nos afecta el pecado o cuando nos creemos mentiras acerca de nosotros. Parte del amor propio es conocernos bajo la perspectiva de quien nos creó y no de nuestra experiencia. Nos robamos años de vida con malos hábitos y nos agredimos físicamente cuando no cuidamos el cuerpo. En síntesis, caemos más fácil de lo que pensamos en comportamientos dañinos que nada tienen que ver con el amor. Luego tenemos el amor al prójimo y al enemigo. Aquí es un poquito más fácil visualizar. El amor verdadero no se goza en la injusticia, es decir, no encuentra aquí su deleite ni la pone por obra. Por tanto, cualquier cosa que tenga que ver con los ejemplos del mal moral es un indicador de falta de amor. Por la razón que sea, en el escenario que sea, mentiras, engaños, robos, estafas, violencia, agresión, bullying, chantaje, corrupción, violaciones o abusos, enemistad. Algunas cosas de estas son más impactantes y fuertes que otras. Pero quizás no le robas bienes materiales a otros, pero les robas la sonrisa con tus actitudes o palabras. Quizás no les mientes y eres franco, pero te falta dulzura y tino, y con tu franqueza le hieres, le agredes. Así que si amas a tu prójimo o al enemigo como manda Dios, cuida su corazón y encuentra el gozo en la verdad en su vida y en la tuya al practicar el bien. Así también, cuando reclamas tu propia justicia. A veces es justo que una persona pague por su maldad. Como aquellos que cometen crímenes atroces son condenados a la cárcel o en otros lugares a la pena de muerte, nos alegramos y sentimos una sensación de alivio. Sin embargo, en amor deberíamos estar tristes y orar por estas personas y que ojalá pudieran arrepentirse y conocer a Dios, porque en verdad ellos reciben lo que merecen, pero nosotros, por la gracia de Dios, no recibimos lo que merecemos. La justicia de Dios tiene misericordia. Y quizás la persona no es un criminal, pero es una persona que habló mal de ti, o inventó calumnias, o te hizo daño. En el corazón, hasta ahora es porque esa persona reciba su merecido, o que Dios la discipline, incluso reclamando que Dios sea nuestra venganza y justicia. ¿Segura? La justicia de Dios, insisto, tiene misericordia. ¿Por qué tú no la deberías poner por obra en esas situaciones? Dejémonos de alegrarnos en la justicia humana y en la retribución de una persona que recibe lo merecido. Que nuestro corazón no peque al ser soberbio y pensar que esa persona es muy diferente de nosotros en cuanto a la necesidad de Dios y de misericordia. En cuanto al amor de familia, a veces los hermanos tienen roces y diferencias, las que son necesarias y son parte de nuestro entrenamiento para lidiar con el prójimo. Por esto es tan importante ver el corazón de los hijos o de nosotros como hermanos, si es que hay alegría en el corazón cuando a un hermano lo retan por algo malo que hizo, cuando hay frustración porque no le castigan a pesar que tuvo la culpa. Así como mencionamos antes, Dios no nos paga conforme a nuestra iniquidad, sino que cubre su justicia con un manto de misericordia y gracia. Así que hay que revisar las intenciones del corazón y los sentimientos que provocan. También se ve el corazón en las rencillas familiares por dinero. Por ejemplo, antes que mi papá partiera con el Señor, nos dijo a mis hermanas y a mí: "Yo no quiero peleas ni discusiones, todo acá es de su mamá". Y así fue. Pero me llamó la atención que él anticipó una posible división a causa de las distintas percepciones de justicia. Injusto era si no todas necesitábamos lo mismo y se repartía igual, o si se repartía diferente, teniendo todas el mismo derecho. Mi padre fue dotado de sabiduría en aquel momento y hoy puedo entender lo que las falsas o humanas percepciones de justicia pueden generar en nosotros. Nuestro gozo no debe estar en la ejecución de la condena o paga por los actos cometidos, ni tampoco nuestra paz subyugada a lo que nosotros consideramos justicia. El amor no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad, y la verdad no es nuestro concepto limitado de verdad o de bien. Jesucristo es la verdad, y el mismo Dios que alabamos por su justicia es el que nos muestra Éxodo 33:19, donde dice: "El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Y después, el apóstol Pablo, con tanta sabiduría espiritual, expuso sobre esta justicia de Dios en Romanos 9, del 12 al 24, donde expone que la justicia de Dios no se ajusta a nuestra percepción o hechos, se ajusta a sus atributos. Y no es injusto porque para nosotros sea injusto. La vasija no puede discutir con el alfarero sobre su diseño o propósito. Dios es justo porque Él es quien ha determinado poner sobre justicia misericordia cuando no la merecíamos. Si su justicia se ajustara a la nuestra, ya nos habría exterminado y hoy no existiría la humanidad. Por tanto, si deseas amar verdaderamente, no te goces en el corazón en tu percepción de justicia, ni te sientas cómodo en ella, sino en la justicia de Dios. Finalmente, con respecto al amor de pareja, básicamente no hay tranquilidad en medio del mal moral. En el engaño, en las mentiras, en la agresión psicológica, verbal o física, en la manipulación, etc. Aquí no hay amor verdadero. Lógico, ¿cierto? Y si por esas casualidades eres el vasto grupo de personas que tuvo exparejas, ¿te regocijas cuando algo le sale mal si es que esa persona te hizo daño? ¿Oras por la restauración de aquellos que te rompieron el corazón? Sanar un corazón roto requiere aprender a gozarnos en la justicia de Dios, en practicar el bendecir aun cuando nos han hecho daño y en esto encontrar nuestro deleite, y no en el mal del otro solo porque consideramos justo que sufra lo que nosotros sufrimos. En resumen, el amor verdadero activamente busca el bien moral y en esto se deleita, no porque sea justo a los ojos del mundo, sino porque es lo justo delante de Dios. Hallar paz en el dolor del que causó dolor no es un corazón alineado a la misericordia y corazón de Dios, sino que muy por el contrario. Hoy es tiempo de dejar de lado nuestra justicia, comenzar a estar incómodos en medio del mal moral, sin importar la persona, y aprender a gozarnos plenamente en la justicia de Dios, la que está llena de gracia inmerecida. Oremos. Gracias, amado Dios, por darnos un concepto de justicia superior a lo humano. Gracias porque nos sacas constantemente de nuestra comodidad para crecer. Gracias porque tu corazón haya gozo en la verdad y en el bien y no te gusta ni te complaces en causar dolor. Eres grandioso en todo lo que haces y perfectos tus caminos. Ayuda a nuestros torpes pies a caminar por ellos a modo de glorificar tu nombre en la paz de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.